Buenas tardes. Muchas gracias a la prensa por acercarse. Creo que es un momento importante porque hemos ido avanzando. Yo simplemente hago como telonero, quizás poniendo los grandes titulares de lo que ha sido este esfuerzo que ha comandado el doctor Sanjurjo al respecto de coordinar opiniones con los distintos partidos políticos. Aquí tenemos un documento preliminar. El documento preliminar es un borrador que está a consulta a cada uno de los partidos y también está en consulta con el gobierno. O sea, esto es lo que han podido acercarse los partidos políticos sobre las causas del delito. Esto no es, como a veces se ha afirmado por algún periodista, equivocadamente, de que es una reunión sobre la seguridad y la situación de la seguridad. No, no es eso. Esto es un trabajo a largo plazo, largo aliento, de trabajar con todo el Estado para ver las causas del delito y cómo atacar las causas del delito. Y para nada tienen que ver con la acción que el Ministerio del Interior en el día de hoy está haciendo con la prevención del delito y con la represión del delito, en donde nosotros tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo venimos haciendo en todos los puntos del país. Separando claramente las aguas de lo que es las causas a la acción que hace el Ministerio todos los días, en donde no hemos hecho una multipartidaria respecto de eso, sí con respecto al tema de las causas, porque esto es de largo aliento, es sostenido en el tiempo y es necesario tener opiniones de todos los partidos políticos para que exista continuidad. La acción del Ministerio está concentrada en las tareas del día a día, que es darle seguridad a nuestra gente, quizás mirándolo en lo que es el reclamo de seguridad que hoy la población está haciendo a nivel del gobierno. Por otro lado, quería hacer una aclaración que nos parece importante. En las ideas que estamos estudiando por parte de la propuesta de los partidos políticos, existe la propuesta del Partido Colorado de crear el Ministerio de Justicia. Esto es una propuesta del Partido Colorado que está siendo evaluada por todos los partidos políticos y también por el gobierno. Se ha titulado por parte de algún diario en cuanto a que el gobierno está de acuerdo con esto. Eso es erróneo. Nosotros no hemos dado nuestra aprobación a lo que son propuestas de los distintos partidos porque todavía no lo hemos analizado. Pero esto es a largo aliento. Incluso en la propuesta se plantea la posibilidad de la creación del Ministerio de Justicia para el otro periodo y no para este periodo, muy claramente. Entonces, muy lejos estamos de anunciar la creación de ministerios en donde ya hemos tenido la opinión del Presidente de la República que no existen condiciones como para su creación en este periodo de gobierno. Pero como esto es a largo plazo, naturalmente, con todo derecho, el Partido Colorado presenta la necesidad de la formación de un ministerio y será naturalmente evaluado por los partidos políticos para el futuro, no para ahora. Y esto es una asignatura pendiente de una discusión pendiente política al más alto nivel que nos tenemos que dar en nuestro país. Pero vuelvo a decir que no hay una opinión del gobierno para la creación ahora de este ministerio y me parece que tenemos que ser claros en ese sentido. Sobre el documento preliminar, creo que el doctor Sanjurjo, Diego Sanjurjo, va a hacer un esfuerzo para tratar de concentrar el documento que ya está publicado como un documento a estudio de cada uno de los partidos, y seguramente dentro de una semana, más o menos, tendremos dos semanas tendremos el retorno de los partidos políticos al respecto de eso. Y le vamos a pedir al doctor Sanjurjo que lo explique en términos generales.
Buenas tardes a todos. Yo lo que voy a hacer brevemente es comentar el objetivo que tenemos con este proceso y con la estrategia. Vamos a hablar sobre cómo se dio todo el análisis de las propuestas y las definiciones que acabaron con este documento, en mi rol de coordinador del proceso. Y finalmente voy a intentar pasar lo más rápido posible, pero intentando que todos las comprendan, las 15 medidas que comprenden esta estrategia. Entiendo también que, si no es ahora, dentro de unos minutos vamos a también hacerla pública en versión PDF para que ustedes también puedan acceder a ella. Entonces, lo primero, como ya bien dijo el ministro, la idea de esta estrategia de seguridad integral y preventiva es que podamos, con ayuda de otros organismos públicos, de manera integral, de manera interinstitucional, trabajar también en la prevención del delito, atacando sus causas, ¿verdad? Ese es un proceso a largo plazo. No es fácil, y por eso es que también se presta tener una política de Estado al respecto, a la que los distintos partidos, los distintos gobiernos se puedan comprometer en el futuro, ¿no? En ese sentido también quiero agradecerle a los partidos políticos, como hice hoy de mañana, por el esfuerzo y el compromiso. Las propuestas que nos hicieron llegar fueron excelentes, están reflejadas también en nuestra estrategia. Le quiero agradecer también especialmente al director general, que se puso al hombro también este proceso y nos dio una mano para poder entrevistarnos con otros organismos, nos puso a disposición todas las unidades del Ministerio. Y finalmente, por supuesto, al ministro, por la valentía de llevar adelante esto, y por la valentía de proponer también, o estar, aceptar, al menos considerar y llevar adelante algunas medidas de aquí que van a ver que son realmente históricas en algunos casos y que pueden tener un impacto muy grande sobre el funcionamiento del Estado en base a la seguridad pública. Entonces, dicho eso, los partidos políticos tuvieron hasta el día 20 de enero de este año para hacernos llegar sus propuestas, y en concreto nos hicieron llegar 79 propuestas. Las propuestas que nos hicieron llegar eran muy heterogéneas, es decir, algunos eran simplemente titulares, otros entraban en detalle, otros eran más abstractos, pero en términos generales pudimos identificar 79 propuestas. De esas 79 propuestas, muchas se repetían, o al menos se podían combinar de alguna manera, no iban por el mismo lado. Así que de esas 79 llegamos a 38 propuestas compaginadas por parte de los partidos políticos. De esas 38, a su vez, había varias que no incluían al Ministerio del Interior. Es decir, eran propuestas, por ejemplo, de educación pública o de algún otro tema que el Ministerio no podía liderar y en las que tampoco podía participar siquiera. Por eso fue que de las 38 propuestas pasamos a 24. Es decir, habían 24 propuestas que incluían al Ministerio del Interior como el actor predominante. De esas 24 hicimos un análisis en profundidad con el señor ministro, con el señor director general, con otros organismos del Estado que también tenían que participar, y a partir de todo ese análisis, que demoró un buen tiempo, llegamos a 15 medidas. Es decir, esta estrategia incluye 15 medidas en base a las propuestas que nos hicieron llegar los partidos y que, como bien dijo el ministro, están puestas a consideración. Hoy se las devolvimos a ellos, les entregamos este documento que ustedes también van a poder acceder, y la idea es que en dos semanas, el día 27, el lunes 27, tengamos un primer taller bastante largo de todo el día, donde vamos a empezar a discutir esto con la idea de llegar a un consenso, y una vez que tengamos ese consenso interpartidario, abramos la cancha para también reunirnos con académicos, con miembros de la sociedad civil y con otros actores. Nuestro objetivo es ver si en mayo o junio podemos terminar con una política de consenso y una buena política de Estado que satisfaga a todos los partidos políticos. Entonces, dicho eso, paso a presentar lo más rápido posible, porque no quiero aburrirlos, 15 medidas que son algunas bastante complejas, pero voy a hacer el mayor intento. Se acabó la presentación. En todo caso, son 15 medidas que se agrupan en cuatro grandes grupos. ¿Está bien? El primero son sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria. Prevención terciaria es lo que llamamos a la prevención del delito por parte de personas que ya cometieron delitos. ¿Está bien? Es decir, nos basamos sobre todo en temas de cárceles y temas de penas alternativas. Entonces, es más fácil esto si tenemos la pantalla, pero bueno, esperemos que vuelva. En todo caso, en la categoría de sistemas de información tenemos tres propuestas. Perfecto. Entonces, en la primera categoría, la de sistemas de información, tenemos tres propuestas. La primera es que vamos a empezar, o vamos a proponer, que se empiecen a hacer encuestas nacionales de victimización con una periodicidad anual. Esto, para quien no esté muy metido en el tema, puede parecer algo menor, pero en realidad no lo es. Es algo bastante, bastante radical en este sentido. La idea es que, al igual que hacen los países desarrollados, empecemos a hacer encuestas anuales de victimización donde le preguntamos a las personas si han sufrido delitos durante el año pasado. Esto que permite no solamente conocer las denuncias de delitos, sino conocer también la cifra negra, es decir, conocer todo el universo de delitos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los países donde esto se lleva a cabo durante varios años, con el tiempo, el delito, si aumenta o si se reduce, empieza a medirse en base a estas encuestas, ¿no? Entonces, la idea es continuar con las denuncias, continuar con los registros administrativos, igual que ahora, pero complementarlo con estas encuestas. Y estas encuestas las haría el INE, en concreto. La segunda medida es un acuerdo de asistencia técnica entre el Ministerio y el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros estamos muy confiados y muy seguros y muy tranquilos con el trabajo que hace el Observatorio de Criminalidad y Violencia. De hecho, entre los años 2019 y 2022 se auditó el trabajo del Observatorio por parte de un organismo de la ONU y le dio la máxima puntuación. Estamos muy tranquilos con eso. Pero fueron varios los partidos que nos propusieron que a lo mejor la transparencia y la publicación de esas estadísticas criminales podía mejorarse. Tomamos el guante, nos parece conveniente, y por eso, hablando con el INE, nos pareció que era de recibo que ellos nos ayudaran con una evaluación, un análisis y finalmente con propuestas y recomendaciones para mejorar sobre todo eso, la transparencia y la publicación de estas estadísticas criminales, que son las que a veces causan controversia en la arena política, y eso ya es algo histórico, ¿verdad? Entonces nos parece que con esto podemos empezar a cambiarlo. La tercera medida va en línea con esto último que comenté, y es que queremos adoptar una política de datos abiertos. Esto es algo que, sobre todo para ustedes periodistas y para los investigadores, los académicos, es algo que va a cambiar mucho la forma en la que ustedes trabajan, porque ya no va a ser necesario que le pidan al Ministerio del Interior los datos, sino que van a poder entrar a una web y bajarse absolutamente todo, ¿verdad? Teniendo en cuenta, por supuesto, los recaudos y los cuidados de la anonimización de los datos, pero al igual que haces en otros países, ustedes van a poder bajarse todos los datos y trabajarlos, analizarlos y hacer con ellos lo que a ustedes les parezca. A su vez, esa web también va a permitir hacer gráficos, hacer tablas, tener mapas de calor donde ustedes puedan ver en qué barrios, en qué seccionales aumenta o disminuye el delito. Confiamos que con estas tres medidas podamos mejorar sustancialmente la transparencia, la comunicación con la ciudadanía y también la confianza que a veces, por el ruido político, se pone en juego. A partir de eso pasamos a al segundo grupo de medidas, que vendría a ser lo que llamamos prevención social y comunitaria. Y esto vendría a ser el corazón, el núcleo un poco de la estrategia. Y aquí planteamos lo siguiente: son órganos y son medidas que nos van a permitir gradualmente pasar de una seguridad puramente policial a una seguridad en la que también participen otros ministerios y otros organismos del Estado, trabajando sobre todo sobre las causas del delito, como bien dijo el ministro. Y para esto la primera propuesta que nos hicieron llegar los partidos, en la que hubo mucho consenso, era la creación de un gabinete de seguridad integral. Es decir, que al nivel más alto posible, distintos ministros o las personas que estén denominadas para ello, se junten y den lugar a que las políticas de seguridad empiecen a trabajar de manera más coordinada, que se compartan datos, que se compartan medidas y que podamos trabajar de una forma más compaginada y más integral. Ese gabinete de seguridad integral tiene que permitir también, tiene que aceitar, tiene que facilitar que a nivel local podamos empezar a implementar proyectos de seguridad local. Estos proyectos nosotros los concebimos en base a dos grandes cuerpos o arreglos institucionales. Por un lado, consejos barriales, y por otro lado, centros de atención integral. Los consejos barriales están inspirados en el Consejo de Casaballe, que a lo mejor ustedes lo conocen, donde operadores y técnicos que están presentes en el territorio, en esos territorios complejos, pueden juntarse en una mesa y trabajar en soluciones locales y soluciones específicas para las problemáticas locales de esos territorios. Y a su vez lo que queremos también es empezar un programa piloto de centros de atención integral, que nos lo imaginamos como arreglos institucionales físicos, oficinas físicas, en las cuales policías, trabajadores sociales, personas de la salud o de la educación puedan estar trabajando juntas y ofrecerle a los ciudadanos una respuesta conjunta, una respuesta integral a sus problemáticas. Lo que queremos es que estos proyectos de seguridad integral se lleven a cabo sobre todo en barrios con poblaciones vulnerables, en los cuales hoy está trabajando ya el Estado en plan de mejoramiento de barrios. Es decir, donde el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo están haciendo obras, están transformando asentamientos, ahí es donde estos proyectos se empezarían a llevar a cabo. Y finalmente tenemos dos programas que queremos incluir dentro del marco de estos proyectos integrales y que buscan dar respuesta a dos tipos delictivos que nos están costando particularmente. Y eso es, por un lado, la violencia doméstica y la violencia basada en género. Proponemos un programa concreto, que los detalles lo tienen en esta propuesta, para hacer frente a eso en estos barrios. Y por otro lado, un programa del que ya se ha conversado bastante, que es el programa de prevención de homicidios, ¿no? Que esto que ya hemos hablado, que es un programa basado en experiencias internacionales de mucho éxito, que cuenta con mucha evidencia empírica detrás, y que lo que busca es capacitar a líderes barriales, a líderes comunitarios, para que interrumpan estas dinámicas de violencia retaliativa que termina dando lugar a todos los ajustes de cuentas en muchos barrios de Montevideo y otras ciudades de la capital. A partir de ahí tenemos una nueva categoría que vendría a ser la de prevención policial, en la cual recogemos el guante de distintas medidas que nos hicieron al respecto los partidos políticos. El primero es fortalecer fuertemente la atención en materia de salud mental para los policías y sus familiares. Es decir, como ustedes saben, tenemos una cantidad enorme de policías que están no están trabajando en este momento porque tienen licencia médica, y los servicios de atención para esos policías y sus familias no dan abasto, básicamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, proponemos la creación de una unidad de salud mental en el predio del Hospital Policial, proponemos el fortalecimiento del área de psicología ocupacional del Ministerio del Interior y también fortalecer los servicios de contención y orientación psicosocial del CABID. Esta propuesta en concreto la hizo la Comisión de Salud Mental, que fue un organismo que se creó el año pasado para justamente lograr coordinar mejor esta área en la cual hay muchas necesidades. La siguiente propuesta es lo que llamamos la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, que es un cuerpo de la policía que viene funcionando desde 2012 en el Ministerio del Interior. Es una especie de policía más comunitaria, una policía que trabaja de forma integral, una policía que trabaja con otros organismos del Estado y a la cual hasta ahora no se le ha dado demasiada atención. Bueno, todos los partidos políticos nos pidieron que pongamos el foco en esto y que impulsemos nuevamente la policía comunitaria. Nosotros aprendemos de las experiencias que hemos tenido ya en el Ministerio del Interior con este cuerpo y lo que pretendemos es consolidarla en Montevideo, que es donde funciona actualmente, y nacionalizarla, es decir, que también pase a funcionar en el interior del país. Y finalmente, tenemos dos propuestas más, una de capacitación en trabajo con poblaciones vulnerables, es decir, la policía muchas veces tiene que trabajar con poblaciones que tienen problemas de salud mental, problemas de indigencia, problemas de adicciones a las drogas, para las cuales generalmente el personal policial no tiene herramientas, ¿verdad? Y lo que consideramos es que a lo mejor a través de una capacitación en la materia es posible prevenir faltas y prevenir delitos que no necesariamente tienen que ocurrir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hemos hablado con el MIDES y con la Secretaría Nacional de Drogas y lo que proponemos en base a las propuestas de los partidos políticos es que sumemos a la currícula de la Escuela de Policías un seminario dado por técnicos del MIDES en capacitación en trabajo con poblaciones vulnerables. Es decir, le vamos a dar herramientas a los policías para que sepan cómo actuar en estas situaciones y también cómo colaborar más asiduamente con el MIDES y con la Junta Nacional de Drogas. Y finalmente, una medida de prevención del ciberdelito, que es la única propuesta que parte del Ministerio del Interior. Es decir, no es una propuesta de los partidos, sino que es del Ministerio del Interior, porque este es un tema de suma importancia y nos parece que sí o sí tiene que ser tratado como un tema de Estado, ¿no? Hay proyectos también, es verdad, que están en el Parlamento. La idea es que tenemos sí o sí que reforzar fuertemente la unidad de cibercrimen del Ministerio del Interior, que se creó hace 2 años y que tiene un rol fundamental de aquí al futuro en base a una problemática que es dinámica, que requiere recursos materiales y recursos humanos extremadamente especializados y que cada país de América Latina está intentando responder a esta problemática de su manera, ¿no?, particular. Nosotros lo que queremos es llegar a un consenso con los partidos políticos de cómo en más vamos a trabajar este tema, porque es un tema que realmente plantea muchos desafíos para la policía y para el Ministerio del Interior. Y finalmente, ya terminamos, pasamos a la última categoría que vendría a ser la de prevención terciaria. De vuelta, es la prevención de delitos por parte de personas que ya han cometido delitos en el pasado, ¿no? Y la primera medida es la que mencionó el Ministerio. En base a las propuestas que nos hicieron llegar los partidos, ponemos a discusión de ellos la creación para una próxima legislatura de un Ministerio de Justicia, con la idea central de que el sistema penitenciario y el sistema de penas alternativas salga de la órbita del Ministerio del Interior hacia otro ministerio, ¿no? Esto, recalcamos nuevamente, no es una medida para implementar ahora, sino que es una medida que, si hay consenso, se puede implementar en un futuro gobierno. Asociado a ello, lo que planteamos también en base a lo que nos hicieron llegar los partidos es poner en marcha el desarrollo de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario. Es decir, nuestro sistema penitenciario tiene carencias estructurales que requieren realmente del trabajo consensuado y coordinado de varios gobiernos uno después del otro. Y por eso nos parece que no estaría mal tener una secretaría técnica y una secretaría ejecutiva que se pongan manos a la obra para que a lo mejor en unos meses podamos tener un libro blanco en el cual este gobierno y los siguientes gobiernos se comprometan a seguir una misma línea para poder tener algún día el sistema penitenciario que necesitamos y que logre reducir la reincidencia delictiva y logre la rehabilitación de los penados. Y finalmente, un programa de atención a penados con uso problemático de drogas. Planteamos reforzar fuertemente toda la atención para adicciones en el sistema penitenciario a través de la creación de todo un programa residencial, capacitación para todo el INR y una cantidad de medidas que van a poder ver acá en la estrategia. Y por último, también un fortalecimiento importante de lo que es el sistema de penas alternativas, que ya el último año el Ministerio convirtió la OSLA, la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, en una dirección nacional, lo jerarquizó, y ahora la idea es darle los recursos humanos y recursos materiales que precisa.